Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Boletín de noticias con Esther Lozano.
El exdiputado de Nueva Gales del Sur, Daryl Maguire, ha admitido que ocultó un puesto en una empresa privada y que recibió miles de dólares en efectivo por facilitar visas a ciudadanos chinos. La premier Gladys Berejiklian se enfrenta a una moción de censura por su pasada relación sentimental con Daryl Maguire. Y la farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson detiene la prueba clínica de su vacuna contra el COVID por enfermedad de uno de sus participantes. Esos son los titulares del miércoles 14 de octubre. El exdiputado de Nueva Gales del Sur, Daryl Maguire, admitió que ocultó un puesto en una empresa privada y que recibió miles de dólares en efectivo por facilitar visas a ciudadanos chinos. Maguire se vio obligado a dimitir del Parlamento de Nueva Gales del Sur en 2018, después de comparecer en una investigación por corrupción. El lunes, la premier Gladys Berejiklian reveló que tuvo una relación personal cercana con Maguire desde el 2015 hasta agosto de este año, pero insiste en que no ha hecho nada malo. Al comparecer ante la Comisión Independiente contra la Corrupción, Maguire admitió que, si bien era diputado, no reveló su trabajo en una empresa privada que se utilizaba para tratar de negociar acuerdos con intereses chinos. Así era interrogado en la comisión.
¿Do you ever disclose on either your formal disclosure under the Constitution Disclosure by Members Regulation or in any separate disclosure to any Premier?
¿Alguna vez reveló en su divulgación formal, en virtud de la divulgación constitucional por el reglamento de miembros o en cualquier divulgación separada algún premier su interés y posición en internacionalizarse? Maguire contesta, no lo creo. Y el abogado pregunta por qué no y él responde, debería haberlo hecho. Y el Parlamento de Nueva Gales del Sur ha aplazado la realización de un voto de censura contra la premier de Nueva Gales del Sur, Gladys Berejiklian. La líder se ve sometida a una presión cada vez mayor por su pasada relación con el exdiputado de Wagga Wagga, Maguire, que, como contamos, está investigado por corrupción. La votación podría fallar en la Cámara Baja, donde la coalición tiene mayoría, pero se espera que sea aprobada por la Cámara Alta. Berejiklian dice que la votación es un asunto de la Cámara Alta y que ella trató de ser directa en su enfoque, aunque los grupos minoritarios a veces no están de acuerdo con ella.
And I would ask them to consider the facts, but that's a matter for them. And as you know, the upper house.
Les pediría que consideren los hechos, pero esto es un asunto de ellos. Como sabe, la Cámara Alta, hostil no es una palabra agradable de usar, pero a menudo se describe como hostil. El gobierno no ha controlado los números en la Cámara Alta, decía Berejiklian, quien mantiene que no hizo nada malo en el escándalo de Maguire. Y nos ocupamos ya del COVID. Nueva Gales del Sur ha informado de 13 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. 11 de estos 13 casos fueron adquiridos localmente y 9 de las infecciones locales están relacionadas con el brote en La Kemba, cuyo origen aún se desconoce. Los otros 2 casos están vinculados al brote de clínicas privadas de Liverpool. Como resultado, Nueva Gales del Sur retrasará la flexibilización planificada de las restricciones por COVID. Y Victoria ha registrado 7 nuevos casos de COVID y otras 5 muertes. El promedio de casos en un plazo de 14 días en Melbourne ha caído de 10 a 9,6 y existen 14 infecciones de origen desconocido. Pero el promedio regional de casos en Victoria ha aumentado de 0,4 a 0,6 después de que se confirmaran 3 nuevas infecciones en Shepparton, en el norte del estado, y una en Bairnsdale, en el este. El brote de Shepparton se ha relacionado directamente con un camionero y con el centro comercial Chadstone y los brotes de Kilmore. El comandante del programa de pruebas de COVID de Victoria, Jeremy Wiener, dice que el conductor del camión infectado les dijo anoche martes a los rastreadores de contactos que había visitado Shepparton.
I think the real area of concern for us with Shepparton is that we ended up in a very extensive conversation with the individual on the back of the Kilmore outbreak.
Creo que el área real de preocupación para nosotros con Shepparton es que este fue el final en una conversación muy extensa con el individuo sobre el brote de Kilmore. En este punto debería habernos dicho sobre la conexión de Shepparton que había hecho. Si lo hubiéramos sabido, habríamos hecho en Shepparton lo que hicimos en Kilmore y Benalla, que fue controlar todo esto a la mayor rapidez y hacer los contactos una semana antes, dijo el comandante del programa de pruebas de COVID. Y Anglicare Australia ha expresado su preocupación después de conocer que la situación ha empeorado para las personas mayores y los desempleados de larga duración desde que comenzó la pandemia en Australia. El informe presentado por la organización no gubernamental analizó cuántos trabajos estaban disponibles para las personas con barreras importantes para el empleo, como la edad, el idioma, la discapacidad y la falta de cualificaciones. Encontró que en mayo de este año había en promedio 7,8 solicitantes de empleo desfavorecidos por cada puesto de nivel básico, frente a los 5,5 del año pasado. El director ejecutivo de Anglicare Australia, Cassie Chambers, dice que es necesario hacer más para garantizar que los solicitantes de empleo desfavorecidos tengan el apoyo que necesitan. Y como contábamos en titulares, la farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson anunció esta semana que detuvo temporalmente la prueba clínica de su vacuna contra el COVID debido a que uno de sus participantes presentó una enfermedad inexplicable. La empresa informó que suspendió todos los ensayos, incluida la fase 3. Johnson & Johnson advirtió que los efectos adversos de esta persona afectada eran una parte esperada de cualquier estudio clínico, especialmente uno grande de estas características. Ahora la farmacéutica determinará si la enfermedad se debió a la vacuna y si se puede retomar el estudio. Los países donde se realizaban estas pruebas son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Sudáfrica, además de los Estados Unidos. Mientras tanto, el Banco Mundial ha anunciado este martes que ha aprobado un plan de ayuda de 12.000 millones de dólares para garantizar a los países en desarrollo el acceso rápido a las vacunas cuando estén disponibles. Esta financiación podría posibilitar la vacunación de hasta 1.000 millones de personas, dijo el Banco Mundial. Nos vamos ahora a México. Allí el gobierno de Andrés Manuel López Obrador firmó el martes convenios con AstraZeneca, Pfizer y CanSino Bio, tres de las principales farmacéuticas que trabajan en el desarrollo de una vacuna contra el COVID. Escuchamos a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, con sonido de AFP.
Contar con la vacuna que se va a aplicar de manera universal, es decir, a todos. Es un derecho de todos los mexicanos. Es para toda la población de manera gratuita.
Los acuerdos suscritos el martes se suman al mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, por el que México pagó 160 millones de dólares como anticipo para la adquisición de los primeros lotes de vacunas. La entrega de las vacunas, que se pagarán una vez que lleguen a México, empezaría en diciembre de este año y continuará hasta finales del 2021. Las autoridades mexicanas reportaron el martes 475 nuevos fallecidos por COVID, lo que eleva la cifra total de muertos en México a 84.420, con lo que el país latinoamericano se mantiene como el cuarto del mundo con más muertes por COVID. Y en línea con este asunto, Facebook ha dicho que prohibirá los anuncios que desalienten las vacunas por cualquier motivo. La compañía de redes sociales ya prohíbe las publicaciones sobre teorías conspiratorias relacionadas con las vacunas, como la falsa idea de que causan autismo. Pero la nueva política de la organización incluirá anuncios pagados que podrían dañar la salud pública. Los anuncios que abogan por o en contra de la legislación o las políticas gubernamentales en torno a las inmunizaciones, incluida la vacuna contra el COVID-19, se seguirán permitiendo, pero Facebook deberá aprobarlos como anuncios políticos. Nos vamos a Argentina. Allí una docena de colegios de educación media abrieron sus puertas el martes en Buenos Aires, por primera vez tras 7 meses de educación virtual por la pandemia. Alumnos y profesores han acogido este cambio con satisfacción. Así lo explicaba un profesor ante los micrófonos de AFP.
Yo personalmente estoy muy contento. La escuela es esencialmente presencia, no solamente los aspectos pedagógicos, sino también los aspectos pedagógicos académicos, sino también los aspectos emotivos de los chicos.
Las clases se dictan en los patios abiertos y en grupos de 10 personas, sin contacto con los otros grupos, para evitar la propagación en caso de que haya un contagio. Las clases presenciales fueron suspendidas en Argentina el 15 de marzo, una semana después del inicio del año escolar, que termina en diciembre. Tras varios meses concentrando más del 90% de los casos de COVID, Buenos Aires atraviesa un lento descenso de contagios, aunque aún está en 900 casos diarios en promedio. La provincia de Buenos Aires superó el martes los 15.000 muertos y Argentina se acerca a los 25.000 muertos en total. Según el Fondo Monetario Internacional, la economía mundial comienza a salir del pozo en el que cayó por el coronavirus. El organismo pronosticó este martes que la contracción económica de este año será menor a la esperada hace unos meses, aunque nuevas restricciones en Europa por el aumento de contagios de COVID y la suspensión del ensayo clínico de una de las vacunas evidencian que aún llevará tiempo superar la crisis. Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional anuncian una contracción del Producto Interior Bruto Mundial de 4,4 para este año, algo menor del 5,2 estimado en junio. Sin embargo, para un gran número de países, el regreso del PIB a niveles prepandémicos llegará muy gradualmente, no antes del 2022 para algunos, y en el caso de América Latina, no antes del 2023. El FMI mantiene a España como el país desarrollado que más sufrirá el impacto económico del COVID, con un desplome del 12,8% del PIB este año, y es además el único país para el que no mejora sus previsiones para este 2020. Y vamos con los deportes. El entrenador en jefe de Portugal de fútbol, Fernando Santos, dice que el jugador estrella Cristiano Ronaldo está bien después de haber dado positivo por COVID. El delantero de 35 años arrojó un resultado positivo después de una prueba de rutina y actualmente no muestra ningún síntoma de la enfermedad. Como resultado, Ronaldo se perderá el partido de Portugal contra Suecia en la Liga de Naciones de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol. Santos dice que lo están aislando de otros compañeros y del personal.
He says he wants to play. He shouts to us, I want to play. But he's doing well.
Dice que quiere jugar, nos grita, quiero jugar, pero lo está haciendo bien, está asintomático y no tiene problemas. Ni siquiera sabe exactamente lo que le pasó. Y en tenis, los tenistas españoles Fernando Verdasco y Alejandro Davidovich se clasificaron este martes para la segunda ronda del torneo de Colonia al imponerse ante el británico Andy Murray y al finlandés Emil Ruusuvuori, respectivamente. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 71,6 céntimos de dólar americano y a 61,10 céntimos de euro. Y los pronósticos del estado del tiempo para hoy: Perth presenta nubes parciales y 24 grados de máxima. Adelaide, soleado con 31 de máxima. Melbourne, nuboso con 24 grados. Canberra, nubes con 20 de máxima. Brisbane, nubes parciales con 27 grados. Sydney, nuboso con 22 de máxima. Y Wollongong, posibilidad de lluvias con 20 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en nuestra sintonía porque ya llega hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.